Es la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado. A estas horas de la madrugada manda la radio en directo que nos lleva hasta Nueva York. Aquí, allí a estas horas, Carlos Alcaraz está jugando las semifinales del US Open contra el ruso Medvedev, enviado especial de la cadena COPE, Ángel García Muñiz.
Jugando y ganando en esta pista Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo. Carlitos Alcaraz está ganando en el primer set, 5-4 de momento ante Daniil Medvedev, muy sólido con su saque, no ha podido todavía morder el servicio de Daniil Medvedev, aunque ya tuvo un par de bolas de break en el primer juego, así que 5-4 resta para ganar el primer set. Carlos Alcaraz espera ya en la gran final Novak Djokovic, que ha ganado en tres sets a Shelton, la final el domingo a las 10 de la noche.
Gracias Ángel, temblamos con lo que pueda pasar en la pista con Carlitos. Lo que también ha temblado esta noche son varias zonas de Andalucía, y te cuento por qué. Última hora, un terremoto de magnitud 7 ha sacudido la región marroquí de Marrakech sin que se sepa de momento si se ha producido víctimas, eso sí, daños materiales. Este temblor se ha podido sentir además también en varias capitales de algunas provincias de Andalucía, que mantiene alerta a los ciudadanos, pero todavía no se conocen más datos. De vuelta a España, sigue el lío con la compra de buena parte de las acciones de Telefónica por parte de la STC, la compañía de telecomunicaciones saudí, que se ha hecho con el 9,9% de su capital. Si el gobierno no lo impide, se convertirán así en el mayor accionista de Telefónica. Precisamente eso, parar el proceso de compra, es lo que ha pedido hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites, y desde luego trabajaré para que esta operación no se produzca.
Díaz asegura que no se puede consentir lo que ha pasado en Telefónica y que así se lo ha trasladado a la vicepresidenta primera del Ejecutivo en funciones, Nadia Calviño. También te cuento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. También te cuento que la Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol. El Ministerio Público le acusa de agresión sexual después de que ella ratificara el martes que no fue consentido. También apunta a posible delito de coacciones por las presiones a las jugadoras y su entorno para que exculpara en público a Rubiales. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, promete a Jenny Hermoso el apoyo del Gobierno.
El Gobierno va a apoyar a todas las mujeres que ejerciten todas las acciones en defensa de sus derechos cuando creen que han sido vulnerados. Se ha creado una conciencia aún mayor en nuestro país de la necesidad de avanzar hacia la igualdad y de no aceptar ningún tipo de obstáculo ni quebrantamiento de derechos. Y ese se acabó, yo creo que ha venido para quedarse.
Y en fútbol, Lamine Yamal debuta con España. Carlos Martínez.
Y vaya debut. La selección española goleó 1-7 ante Georgia en el quinto partido clasificatorio para la Eurocopa del verano que viene. Debut con gol de Lamine Yamal. La revelación del FC Barcelona salió antes del descanso y 30 minutos más tarde anotaba con tan solo 16 años, siendo el jugador más joven en debutar con el combinado nacional. Y Álvaro Morata ha marcado su primer hat-trick con España. Esto ha dicho el capitán.
Ojalá sigamos así. La verdad que estoy muy contento, lo agradezco mucho a todos mis compañeros, porque Fabián hoy, por ejemplo, podía haber tirado él y ha sido muy generoso, así que se lo agradezco muchísimo. Ya le invitaré a comer o le llevaré un regalo. Miquel también me ha dado un pase fantástico y el centro de Marco, que te voy a contar. O sea, que estoy muy orgulloso de jugar en esta selección y cuando tienes grandes jugadores al lado, pues tienes la posibilidad de meter más goles.
No hay jornada en primera, pero sí hay segunda división. Hay 4 partidos a las 6:30, derbi asturiano, Real Oviedo, Real Sporting de Gijón. Lo escuchamos en tiempo de juego, que comienza a las 3 de la tarde. En baloncesto, Alemania ha eliminado a Estados Unidos y jugará la final del Mundial contra Serbia. Y por último, en la vuelta, exhibición del Jumbo en el Tourmalet, y Vindegaard se lleva la victoria.
Gracias, Carlos. Ahora sigues en COPE componiendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Música.
ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Qué ilusión, qué alegría volver a estar aquí contigo en directo haciendo radio y nosotros a poner calles positivas. Nosotros somos los que le hacemos la cobra a la política y siempre nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y fíjate, hoy quiero arrancar una nueva temporada y lo voy a hacer con una ceremonia muy especial que hace unos días tenía lugar en Rudilla. Rudilla es una pequeña pedanía de Huesca del Común, en Teruel, y hacía mucho que no se tiraba arroz por la puerta de la iglesia, ni se cortaba una tarta nupcial. Concretamente no se hacía nada de todo esto desde 1962. Son 61 años los que han tenido que pasar para que se volviese a celebrar una boda en Rudilla, una de tantos pueblos que sufre la despoblación rural en España. Y es que llevaban décadas asistiendo solo a entierros. Sin embargo, el pasado fin de semana algo cambió y todo esto ha sido gracias a Maite Fernández y Carlos Blasco. Los recién casados decidieron pasar por el altar en Rudilla y a pesar de que ellos realmente viven en Barcelona, pues en COPE, Maite nos explicaba que han tenido sus motivos.
Venimos a veranear todos los años, Carlos, su padre era de aquí, su familia también. Nos compramos una casa hace 3 años, la tenemos adecuada para el invierno, para el verano. Y surgió un día tomando el vermut aquí en la asociación del pueblo, como era el primer año desde el año 76 que no había una alcaldesa o alcalde de aquí de Rudilla, a pesar de que pertenecemos a Huesca del Común, pues dijeron, ¿y por qué nos casáis? ¿Y por qué nos casáis? Aprovechando, ¿y por qué nos casáis? Pues nos casamos el 26 de agosto.
Claro, como te cuento, ha sido la primera boda en 62 años, así que imagina cómo se vivió en el pueblo tan sonado acontecimiento.
Mucha gente lloraba de la emoción, mi marido lloró también, los testigos, los habitantes, todo el mundo lloró aquí.
Desde luego que Maite nos ha contado que todo salió perfecto, aunque rozaron la tragedia con uno de los testigos. Por poco no puede asistir a la boda.
Como testigos vinieron unos amigos nuestros de Barcelona, que ella es amiga mía desde que teníamos 16 años. Y entonces paseando, me estaba echando la bronca. No fumes, ¡pum!, se cayó la acequia. Digo, eso te pasa por echarme la bronca.
Al final se quedó solo en un susto y se pudo oficiar la ceremonia sin más incidencias. Los vecinos, la verdad, están tan contentos de haber podido acoger un evento de estas características que, entre otros, y entre todos, mejor dicho, les han regalado a los novios un viaje a un centro de aguas termales que está muy cercano al pueblo. Bueno, pues ahora la intención es que Maite y Carlos hayan allanado el camino con su gesto y no vuelva a pasar tanto tiempo para la próxima boda en Rudilla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas.
Hoy comenzamos con un atraco.
¿Un atraco?
Con un robo.
¿Un robo? Pero
con un asalto.
Con intimidación. Con susto.
No. Ha sido de guante blanco.
Uf.
Limpio. No te esperes una cosita normal, de hecho. Es uno de altos vuelos.
Misión imposible. Tum, 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 tum. Qué buena sintonía, por favor.
Total. Es la original, además,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, luego la hemos escuchado en la película, pero cuando la serie se echaba eran los 70.
En los 70, claro.
Y era esta canción que se hizo famosísima. Bueno, la verdad es que la banda sonora de Misión Imposible nos viene que ni al pelo, Pulpo, para la primera noticia del día, el Pasan Cositas, porque es alucinante lo que ha sucedido. ¿Tú te acuerdas de esa escena de Tom Cruise cuando desciende con unos cables lentamente para robar en la bóveda de seguridad de la CIA?
Sí, perfectamente. Mantenía el pulso así para no rozara ni con el pecho el cristal.
Eso es, que después de toda la preparación casi la cagan con una gota de sudor.
Efectivamente, sí, con una gotilla de nada, ¿eh? Sí, es verdad.
Que dice, jolín, qué mala suerte, que estás ahí suspendido y ahora te va a caer una gotita.
Le va a caer la gota ahí.
Bueno, pues en este atraco los ladrones lo tenían todo tan estudiado como el protagonista de la película. Que oye, en Misión Imposible lo puedes entender primero porque es una película, es como James Bond. Ahí ocurren cosas que tú sabes que eso nunca sale bien. O por lo menos a mí. A mí las cosas no me salen así. Estas cosas que las planeas todo también, pero si yo, vamos a ver, por favor.
Qué miedo.
Yo todo lo que planeo al final sale torcido. Si yo tengo previsto salir a una hora, algo sucede para que no lo consiga.
Me lo creo.
¿Cómo voy a preparar un robo?
Me lo creo.
Es imposible. Bueno, la historia es que de madrugada entraron en una almazara de Carcabuey, en Córdoba. y también sin hacer ningún tipo de ruido, se llevaron lo que podríamos decir todo un tesoro. ¿Tú te imaginas qué?
¿Una lata de caviar?
Aceite de oliva virgen extra.
Me lo está, hombre, al precio que tiene hoy, te aseguro.
Y es que actualmente este producto vale casi como el dorado metal del que ha tomado nombre.
Producimos oro. De hecho, España es el primer productor del mundo de oro líquido.
Muy bien.
Nombre con el que Homero bautizó al aceite de oliva.
Homero. Homero fue el primero que lo llamó oro líquido. Y es que es verdad. Lo primero porque está buenísimo. Y además tiene tantos beneficios.
Hombre, claro.
Sirve para tantas cosas.
Claro.
Bueno, uno dirá, hombre, es un tesoro. Está muy rico. Pero claro, si robas 20 litros de aceite...
Claro.
Aunque esté caro, te estás llevando 250 euros, valor de mercado.
Claro, claro, claro.
Pues no, es que se han llevado 60.000 litros.
¡Ay, va, qué chorrazo!
Y no va a ser para hacerse una ensalada.
No, 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 desde luego.
Llámame loca, ¿eh?
Ni para una tostada, ¿eh?
Llámame loca.
¡Qué barbaridad!
60.000 litros.
¿Y qué van a hacer con ello?
Supongo que revenderlo, porque está claro que no es para cocinar. Lo mismo hay uno que tiene necesidades especiales.
Correcto,
pero
de lubricar el pellón.
Tengo yo la sensación de que no. Tú echa cuenta, si el litro está a casi 10 euros en el mercado, que es una barbaridad, han robado casi 600.000 euros. Esto es un robo importante.
Es una barbaridad, hombre, claro, el valor ese le da mucho a muchas tortas.
Claro, claro. Desde hace tiempo el aceite de oliva se ha colado también entre los productos que más se hurtan en los supermercados, Pulpo.
¿Ah, sí?
Antes tú sabes que las bebidas alcohólicas estaban en los supermercados bajo una llavecita.
Sí.
Tú cualquier cosa la puedes coger sin problema, pero los destilados están siempre o en urnita o tienen una alarma.
Una alarma, sí.
Pues ahora el aceite en muchos supermercados ya tienen esa situación.
¿Qué me estás diciendo? No
sí,
me he dado cuenta
o
yo de
están
eso.
En urnita o tienen una alarma. Sí, sí. Están, además, entre los productos, como te digo, que más se hurtan, junto a las conservas, que yo esto tampoco lo sabía, la gente se llevaba las latas
sí,
de sardinas.
De sardinas no, pero de anchoas. Yo he visto anchoas, anchoas con alarma.
Ay, que me parto.
Que sí, he visto anchoas
bueno,
con alarma.
Pues junto a las conservas, los sobres de embutido, especialmente del ibérico, o las tabletas de chocolate.
¡Guau! ¡Chocolate!
Qué cosa más rica. Pero yo en la vida me llevo de una tableta de chocolate en un supermercado.
No, yo en la vida me he mangado algo en un supermercado.
O yo
pero,
un paquete de chicles.
Pero sería sin darte cuenta.
Eso fue que me lo cogí y cuando me quise dar cuenta había salido con él por la puerta.
Y dijiste, pues ya no voy a entrar.
Y dije, pues ya no voy a entrar. Eso también es verdad. Me daba más vergüenza volver sobre mis pasos.
Porque para no te
decir,
creerían.
Perdona, es que he cogido el paquete de chicles. Hombre, yo creo que si lo cuentas te creen, pero es que me dio tantísima vergüenza.
¿Qué tal estaba el chicle?
Que me dije, pues me lo yo. Bueno, pues lo repartí y estaba un grupo de amigos fuera esperándome y dije, pues toma.
¿Hacías pompitas?
Hicimos pompitas con los chicles. Ya que estamos, por favor. Pues fue tal cual.
Con lo que le das ahora a la ginebra.
Pues nada, bueno, si vas a la... Vamos a correr un tupido velo. Si vas a la compra, además de fijarte en lo carísimo que está, seguro que cada vez hay más botellas con alarmitas, como los jamones ibéricos y el alcohol que decíamos. Aún así, el que se guarda la botella de aceite debajo de la chaqueta Pulpo no es el que más preocupa. ¿Eh?
Obvio.
No es el que más preocupa. El que más preocupa son estos, los de bandas organizadas, como el robo que han sufrido esta almazara. Es que a mí ya me parece increíble que haya un grupo de gente que se reúne no para robar un banco, sino para robar una almazara.
¿Sí?
Me tiene muy loca. Es algo que me tiene muy loca. Bueno, por cierto, hablando de aceite y de los precios, con esta situación, ¿tú sabes qué plato español se ha encarecido más que el caviar?
¿Plato español? ¿El jamón?
No, el salmorejo.
El salmorejo, qué rico, por favor.
¿Perdona?
El salmorejo,
pues
sí.
El salmorejo. ¿Tú has hecho salmorejo este verano?
Este fin de semana estaba haciendo salmorejo con mi mujer en casa.
Caviar verúa.
Con caviar no le puedo...
No, pero que está ahí de precio. Quiero decir, tu salmorejo, tú llevas tu salmorejo.
Sí.
A un supermercado y lo pueden vender al mismo precio que el caviar.
Fíjate, pero cuando preparas el salmorejo en casa no me ha resultado tan caro el kilo y medio de tomate, ¿eh?
No, pues no. Los tomates han subido muchísimo, el aceite también. Y el pan, mira cómo está el pan, que el pan está por las nubes.
Ya, pero es que la barra la tuve que descongelar. Estaba congelada en
muy
casa.
Muy caro, muy caro. Así que claro, todos los elementos para hacer, ¿cómo se dice? ¿Cocinar o fabricar? ¿O producir?
No, cocinar.
Cocinar, salmorejo, pero si eso no lleva cocina.
Bueno, es que elaborar,
eso lleva
elaborar.
¿Lleva trabajo de cocina eso?
Bueno, tienes que hacerlo de momento en la cocina, en una pila, al lado, lavar las cosas y tiene un poco de orden. elaborar un gazpacho.
Yo solamente considero cocina las cosas en caliente. Si es en frío, no lo considero cocina, que yo ensaladas hago y no cocino. Bueno, la historia. El precio del aceite, lo acabamos de comentar, disparado hasta superar los 10 euros el litro. El precio del tomate pulpo, tú dices que no lo has notado.
Es que claro,
ha subido un 45% con respecto.
Un kilo y medio, vea, un kilo y medio. Compré un kilo y medio de tomates.
Bueno, ya en ese momento no te arruinas, pero si tú, poquito a piquito, cada vez que vas a comprar kilo y medio de tomate, eso es un dineral ahí al año.
Un tomate barato, de un tomate, ¿sí?, en rama, y ¿sí?, no sé si va a cero y pico, más o menos. O un
poco se habla de que está mejor ya el tomate en rama que claro, cualquier tomate otro rama, tomate. Que cualquier otro que diga, tomate. ¿No? Bueno, luego si encima le echas un poco de huevo, de jamón, no veas lo caro que está eso.
Sí, sí, le puse huevo y jamón, mucho, y le pongo mucho huevo. Le pongo mucho huevo, me encanta el salmorejo con mucho huevo.
Tengo un amigo que no sabía hacer salmorejo, le dice a Alex, y este es un invento, y suele cocinar muy bien, pero aquí nos hizo mucha gracia, porque le dice a Alex, ¿pero cómo se hace salmorejo? Pues tal, aceite, un poquito de ajo, tomate, tal, no sé qué. Y dice que se empezó a liar, y le echó un chorrito de vinagre, y le echó un poquito de no sé qué, y bueno, que lo tuvo que tirar.
Y lo tuvo que tirar.
Claro, porque eso era un tal.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos de estreno en Poniendo las Calles. Tenemos ampliado el horario de 1:30 a 6 de la mañana desde el martes hasta el viernes. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y también de sus personajes. Y para ello, pues tenemos la inmensa fortuna de que él haya aceptado, pues oye, que yo me quedo ahora con el pulpo y voy a estar muy a gustito aquí con vosotros poniendo las calles. Bueno, él es alguien que está siempre al tanto de todas estas cosas que te acabo de mencionar. Es nuestro experto José Talavera, al que le doy ya las buenas noches. ¿Cómo estamos?
Buenas noches, pulpo. ¿Qué tal? Encantadísimo, de verdad, de estar con vosotros, porque ya sabes tú que soy un gran seguidor vuestro, un ponedor soy. Bien. Y bueno, evidentemente, con la recomendación de mi querida Rosa Rosado, pues ya sabes tú que esto queda en familia, es una maravilla.
¿Qué te contó para decir, para que dijeras que te venías a poner las calles con nosotros?
Pues que era contigo, yo soy un gran seguidor tuyo desde hace mucho tiempo, y evidentemente, siendo Rosa y siendo tú, pues cómo no iba a aceptar, por supuesto.
qué bueno, ahora no sale mal. Bueno, vamos a por ello. Vamos a empezar, sobre todo, que nos vas a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente,
sí,
pero desconocemos su origen, no sabemos de dónde parten, y hoy hablamos de una que, bueno, pues que ofrece y hace referencia a conseguir un determinado algo, un fin determinado, y sobre todo recurriendo a las instancias y posibilidades. Es una frase muy utilizada en nuestro país, que es eso de remover Roma con Santiago.
Exactamente, bueno, pues mira, pulpo, el Santiago al que se refiere la locución, pues es la población coruñesa, efectivamente, de Santiago de Compostela. Es uno de los puntos de peregrinación más importantes del planeta, junto a Roma, o el Vaticano, quiero decir, Jerusalén, Fátima, Lourdes o la Catedral de Colonia. Fíjate tú si está ahí en el top, ¿no? Y es que en España, durante muchos siglos, el principal lugar de poder eclesiástico fue Santiago de Compostela. Y sobre todo en la Edad Media, desde la construcción de la famosa catedral, levantada, por cierto, entre los siglos XI y XIII. Y cuando una persona necesitaba tramitar o solicitar, pues, algún tipo de permiso, pues debía seguir las diferentes instancias.
Uh-huh. ¿Y a qué instancias te refieres? Te lo digo porque no sé si había muchos escalones que subir en estos casos.
Pues había bastantes, ¿eh? Bueno, mira, la inicial, pulpo, era al sacerdote de la parroquia, pues, uh-huh, a la que pertenecía. Si este no podía solucionar, se dirigía la petición al obispado de la región. El siguiente paso era el arzobispo, y así sucesivamente hasta la instancia superior, que en el caso de España era Santiago de Compostela. Y si en la capital gallega, ¿qué pasa?, no se conseguía lo deseado, pues entonces era cuestión de dirigirse al estamento superior, que se encontraba efectivamente en Roma. Y remover Roma con Santiago venía a expresar que se habían agotado todas las instancias posibles para conseguir un propósito.
Me parece impresionante que estemos aprendiendo todas estas cosas en Poniendo las Calles. Pues fíjate que se asegura que proviene del siglo XV,
sí,
según muchos historiadores, y sigue fresca como el primer día, lo que es el lenguaje y sobre todo cómo se va enriqueciendo, ¿verdad?
La verdad que es increíble. Yo sinceramente muchas veces me sorprendo cuando hablo de estas expresiones, digo, pero qué fuerte, digo, a estar siglos y siglos hablando de la misma expresión y comentándola, y bueno, es como el primer día, sí, efectivamente.
Es impresionante. Bueno, hoy nos vamos a nuestro tema principal y vamos a empezar bastante fuerte porque vamos a hablar de algunos de los sucesos fantasmagóricos o fenómenos poltergeist más emblemáticos de España que siguen vigentes a día de hoy. Esto nos va a sorprender a todos, ¿eh?
Sí, yo espero que no seas miedoso, Pulpo. No,
bueno,
sé.
A veces sí. Cuando hay poca luz, sí soy miedoso.
Pues es que estamos en la hora golfa, digamos.
Claro.
Es bueno, porque si algo tiene un fantasma, ¿sabes lo que es? Perseverancia, te lo digo ya. No te pienses que se va a ir así de un sitio de un día para otro, sino que insiste en manifestarse durante días, semanas, años e incluso siglos.
¡Qué barbaridad! Hombre, yo supongo que estarán buscando su camino, como los vinos, ¿no? Si te parece, vamos a empezar a contar este tipo de cosas a los ponedores. Sí, no nos hemos vuelto locos. A pesar de la hora que es, poniendo esta música al hablar de fantasmas, sabemos lo que estamos haciendo. Sí. Es que nos vamos a ir a un lugar de Madrid que ha llegado a ser hasta una discoteca donde se pinchaba música como la que está sonando en este momento. Es el Palacio de Gaviria, que tiene historias poltergeist de gran interés.
Bueno, yo no sé si habrás pinchado otra vez allí.
Dos veces, cuando estuve trabajando para Gin Lario, ¿sí?
Ah, bueno, pues mira, genial.
En el 98.
Pues ahora me contarás tu experiencia. Venga,
porque fue muy raro.
Sí, pues me tienes que contar. En pleno corazón de Madrid, pues ya sabes que está este Palacio de Gaviria en la calle Arenal, que es una joya arquitectónica, sin duda. Impone su fachada, que es de estilo renacentista italiano, por cierto, y su imponente entrada con esculturas de mármol, como en todo el mundo que ha ido se lo conoce. Bueno, pues
un portal.
Sí, pues hay que recordar que la historia del Palacio de Gaviria es del siglo XVII, fue construido por la familia Gaviria, y a lo largo de los años pues ha servido pues como residencia privada, ha sido para eventos sociales, para culturales también, y hasta se rumorea, fíjate, que fue un lugar de intrigas políticas en tiempos pasados, como solían ser estos palacios de los jefecillos, de los altos jerifaltes, ¿no?
O sea, que ahí quedaban un poco los políticos para hacer sus pactos.
Pues como lo que hacen ahora, irse, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor a Bruselas, pues antes se llevan a Palacio de Gaviria. ¿Por decir? Claro.
Si lo hubiese pillado el Tito Berni, ¿eh?
Sí, uy, te imagínate. Bueno, pero escucha, que lo que nos interesa no nos vayamos por ahí, porque
vale,
si no,
vale.
Nos interesa ahora son los misteriosos susurros que se dice que rondan sus pasillos y sus habitaciones.
Sí.
Pues fíjate que a finales del siglo XIX el palacio lo adquirió una familia aristocrática. Estos notaron que algunas noches pues podían escuchar como voces susurrantes que parecían emanar de las paredes del palacio.
Wow.
Bueno, al principio creyeron que se trataba de simples corrientes de aire o el eco de la ciudad. Pero con el tiempo, pues los susurros se volvieron distintos y eran bastante perturbadores, tengo que decirlo.
Fíjate que ahora que estás tocando ese tema del Palacio de Gaviria, una sala súper emblemática de Madrid, del centro de Madrid, yo recuerdo que cuando estuve allí pinchando sería el 98, yo trabajaba por aquel entonces en La Jungla, ya por aquella época, los camareros y la gente que montaba los equipos de sonido me decían, Pulpo, aquí siempre se ha hablado de que hay sonidos extraños,
sí,
que hay ruidos, que suceden cosas, que se rompe de repente un vaso. Yo no sé si todo esto era una realidad o es que ya la gente que conocía la sala, por dar veracidad un poco a todo lo que nos estás contando, también comentaba esas cosas.
Sí, mucha gente lo decía, de que habían sentido pues a lo mejor una presencia invisible, acariciando las mejillas, susurrando palabras pues un poco que no se comprendían en los oídos. Otros decían, por cierto, que habían visto sombras moverse en las esquinas o haber sentido que estaban siendo observados entre las sombras. Pero es que además, que eso ya se ha investigado también mucho, se habla de la presencia de un niño fantasma, que esto sí que da miedo,
sí.
Y que da vueltas por las habitaciones del palacio. Muchos, por cierto, han investigado estos fenómenos, pero es que el Palacio de Gaviria pues sigue siendo fuente de investigación de los amantes de los fenómenos poltergeist y de muchísimos programas de televisión y de radio pues, que han hablado de esto.
Pues fíjate, yo, como yo digo, que yo trabajo allí dos días puntuales para una marca de bebidas, he de reconocer que yo nunca he oído nada, pero sí que cuando fui a trabajar y a preparar mi sesión de DJ, sí que los trabajadores me contaban este tipo de cosas. Yo no sé si no escuché nada, porque la música estaba demasiado
claro,
alta cuando estuve.
A ti te pillaba mal.
Claro, o yo llegaba ya muy empanado. El caso es que de estas cosas sí que había oído hablar. Si te parece, ahora nos vamos a ir hasta Valladolid.
Después del intento fallido de marcharse de este mundo cruel, se quedó apagada.
Y nos vamos hasta Valladolid porque tenemos que irnos a uno de los lugares más emblemáticos de Pucela, su Teatro Calderón, inmenso y bonito y precioso, Teatro Calderón, de importante valor artístico. No sé si estarás conmigo de acuerdo, José.
Por supuesto, es una maravilla, sí.
Pero que va con bicho dentro, podríamos decir, ¿no?
Como dicen de los pisos, ¿no? Mira, la historia de este teatro, pues es de la segunda mitad del siglo XIX, se construyó con un gran esplendor y pues para las élites sobre todo, pero ahí tenemos un espectro femenino, fíjate tú, que ronda los pasillos del teatro, que es conocido como Elvira, concretamente. Pues la leyenda cuenta que esta Elvira era talentosa, era una actriz que vivió en el siglo XIX, era pues una época, pues tú ya sabes que entonces las mujeres en el escenario eran consideradas pues un poco escandalosas, y tal vez un poco despreciadas, eran por la sociedad conservadora de la época. Era ella muy apasionada, muy desafiante, su actuación cautivaba a la audiencia con su belleza y su talento. Pero, ¿qué pasa? Que el éxito no pasó desapercibido para los críticos, para los rivales, y conspiraron para difamar su nombre y arruinar su carrera. Bueno, pues falsos rumores se extendieron sobre su moral, sobre su comportamiento, y claro, pues ella cayó en desgracia, la pobre Elvira. ¿Qué pasa? Que la tragedia alcanzó su punto máximo cuando ella fue despedida del teatro, perdió su reputación, su sustento, por supuesto, y algunos dicen que cayó en la pobreza, en la desesperación, acabó depresiva totalmente, sola, y murió sola, pues sin ninguna remisión.
Tremenda historia, de verdad. Yo estas cosas no las conocía, pero voy atando cabos una vez más. Desde entonces es verdad que su espíritu dicen que está atormentando pues a un montón de personas, porque ha sido visto rondando por el Teatro Calderón de Valladolid en numerosas ocasiones. O eso es lo que comentan. Yo desde luego, José, verlo no lo he visto, ¿eh?
No, pues un día vamos a ir a ver si lo encontramos.
Mira, me parece bien.
Dicen que tiene el pelo largo, va vestida de negro, el pelo muy oscuro, pasea por los pasillos del teatro, o incluso, fíjate, se siente en los asientos vacíos del público, pues observando con tristeza, se cuenta, las actuaciones en el escenario, pues seguramente intentando recordar su pasado como artista, ¿no? Pues algunos actores afirman haber sentido su presencia mientras está actuando, pues una especie como de aprobación, de que les llena de inspiración, por cierto. Y muchos en el Teatro Calderón, Pulpo, sienten compasión por Elvira y lo mal que lo pasó en vida. Y en su memoria, fíjate tú, el teatro ha dedicado una butaca y la considera una protectora de las artes escénicas, pues que allí se dan.
Desde luego que sí. Pues yo recomiendo a toda la gente que nos está escuchando en este momento que si se visita Valladolid o si se está en Valladolid, que no se deje de asistir a una representación en el Teatro Calderón, porque es una auténtica maravilla.
Seguro.
Y tiene pues a Elvira protegiendo a todos. Esa es la leyenda y esa es la historia que José Talavera nos está contando aquí en directo en Poniendo las Calles. Si te parece, cambiemos totalmente de registro y nos vamos al mar. Y es que en la punta rocosa del Cabo de Palos, en la costa mediterránea de España, en Murcia, se alza un majestuoso faro. Vamos a conocer los misterios marinos que lo rodean, que seguro que tiene historia de las buenas.
Bueno, yo creo que estos faros todos tienen historia. El mar, sabes que es un mundo misterioso tremendamente. Sí. Se conoce el 5% de lo que ocurre allí, tú como tú sabes, en los océanos.
Bueno, claro, como tú sabes, dices.
Claro, que, claro, ¿no? Sí, porque.
Claro, por es, pulpo, ¿no?
Imagínate. Yo lo quería decir, pero bien, tú lo has dicho.
hay que coger confianza.
Pues ya está, bueno. El faro guarda un enigma que ha dejado perplejo a todos los que lo han visitado, porque son ahí como una especie de misteriosas apariciones marítimas. Pues fíjate que el faro de Cabo de Palos, desde el siglo XIX, fue construido pues para, pues un poco para la necesidad de señales luminosas para guiar a los barcos pues a través del peligro de las peligrosas aguas que rodean el cabo. Desde entonces ha estado continuamente en funcionamiento, pero es que a lo largo de los años los marineros que han pasado cerca del faro comentan pues que han tenido extrañas experiencias. Como dicen que, por ejemplo, las noches de niebla o que hay tormenta, cuando hay poca visibilidad, pues sí que se afirman que habían visto luces parpadeantes, escuchado voces pues como susurrando que provienen del faro. Incluso hay algunos que dicen que han visto bailando a fantasmas en la oscuridad, como danzantes, espíritus danzantes, fíjate.
Uf,
marinos.
Qué mal rollo, qué mal rollo.
Y cuenta que estas apariciones de la leyenda que son las almas de los marineros perdidos en naufragios, pues frente a la costa del Cabo de Palos, es lo que se dice.
Yo tengo que reconocerte que, mira, si te das cuenta y me miras el brazo, mira,
sí,
fíjate.
Madre mía, no me he dado cuenta.
Se me están poniendo los pelos como escarpias. Te digo los pelos como escarpias del brazo, porque en la cabeza fíjate cómo está la cosa.
Bueno, pero, no pasa nada.
Pero supongo que los fareros que, bueno, que me estén escuchando ahora mismo, estarán diciendo, Pulpo, yo he sentido a veces estas presencias de las que estáis hablando.
Sí, pues mira, por ejemplo, contó uno de ellos, ha contado que en una noche de tormenta estaba haciendo su ronda habitual para mantener el faro en funcionamiento, sintió una presencia detrás suyo, se volvió, vio una figura borrosa de un marinero que él decía que estaba vestido como de ropas del siglo XIX, más o menos. Él estaba como mirando fijamente el mar embravecido, no lo miraba él, sino miraba al mar, y la figura pues se desvaneció, dejó al hombre estremecido, conmovido, también un poco por la tristeza que había en los ojos, como suelen tener las almas en pena, que están pues recorriendo el mundo ahora mismo, por ejemplo.
Qué barbaridad. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, todos los sitios de los que hoy nos estás hablando. Me dices que bueno, pues que me gustan para ir de vacaciones, así lo siento yo. Y seguro que ahora que nuestros ponedores nos están escuchando saben que hay pues como este tipo de fenómenos que se visitan más todavía. Si te parece, José, vamos con un último caso, que es un caso auténticamente fantasmagórico, y es un caso que nos va a preocupar a todos. Porque, José, estás investigando ahora un caso de primera mano, porque sucede en tu pueblo, en Villafranca de los Caballeros, en Toledo. Cuéntame cómo van las pesquisas, por favor.
Pues mira, yo te cuento, Pulpo, que en cuanto descubro un expediente poltergeist, me pongo a trabajar en ello. Sucede en mi pueblo este, como tú dices, este verano, pues me pusieron sobre la pista de un piso en un bloque de viviendas en el que sucedían hechos extraños. ¿Qué pasa? Que uno de los más llamativos es el llanto de un niño, que esto siempre produce pavor absoluto, que se oye en algunas ocasiones en todas las habitaciones. Otro, por ejemplo, otro caso, otro fenómeno, este es muy potente, pues unas marcas de la mano de un niño que se quedan en los cristales y por mucho que se limpian con lo que sea, con Cristasol o con lo que sea, son imposibles de borrar. Bueno, además, una de las familias que ya ha dejado la vivienda asegura que han visto a su hijo hablar con alguien desconocido. Tú imagínate, Pulpo, lo que te cuentas si te encuentras con esa situación. Y al preguntarle, ha dicho que era un amigo invisible. Bueno, esto entre muchas otras cosas, claro.
Qué raro.
Sí.
Claro, es que esto es bastante sorprendente y a esta hora, pues imagínate que a mucha gente, bueno, le puede estar dando miedo. ¿Tú a qué crees que se debe toda esta fenomenología?
Bueno, pues hemos investigado un poco y se piensa que murió allí un niño, estoy ahora mismo trabajando en ello, pero aún no he descubierto en qué circunstancias, pero hay que seguir investigando. Porque esto es como todo, que hasta que no llegas a la raíz, pues no se puede parar.
Me tienes un poquito alucinado. ¿Qué quieres que te diga? Nos tienes que mantener informados. Hay que ver la de fenómenos que interesantes que podemos encontrar en esta ocasión a lo largo y ancho de España. Y vamos a conocer ahora, en un minuto y poco, algunos de los misterios pues más llamativos de la historia de la humanidad. Hablamos hoy de algo que es bastante interesante. Son las piedras de Georgia, en Estados Unidos.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. No son muy conocidas, pero mira, son unas monumentales piedras que se hicieron, fíjate, no son muy, son muy recientes, del año 1980. Pues la verdad es que han desconcertado y fascinado a muchas personas porque no se sabe muy bien de quién son, quién las construyó, y la verdad es que tiene un impacto cultural bastante llamativo. Cada losa de granito tiene grabados en varios idiomas, incluyen inglés, el español, el ruso, el árabe, hebreo, chino y sánscrito. Y estos mensajes en total comprenden 10 principios que abogan un poco por la conservación de la humanidad y el planeta, como la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza y la tecnología, o el control de la población. Pero fíjate que el mensaje más misterioso, Pulpo, y controvertido es el primero, que dice: mantener la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza.
Claro, esto lo que hace es sugerirnos que la población mundial debería reducirse drásticamente a una cifra que solo representaría pues una pequeña fracción de la actual.
Efectivamente, pues eso parece. Lo que hace que las piedras de Georgia sean aún más enigmáticas es el hecho de que nadie sabe con certeza quién fue el autor de ese monumento ni cuáles fueron sus motivaciones, porque se especula que fue un hombre llamado R.C. Christian, que es un seudónimo, por cierto, encargó su construcción, supervisó el proyecto, pero su identidad real nunca se ha revelado porque se comunicó con la empresa que construyó las piedras a través de intermediarios, manteniendo su anonimato en todo momento.
Wow.
Algunos creen que el monumento es una guía para el futuro apocalipsis, mientras que otros ven en él pues una especie de manifestación de la élite globalista que busca un gobierno mundial y la reducción drástica de la población. Pues esto de los conspiranoicos, ya lo sabes.
Desde luego que sí. Fascinantes misterios de la humanidad, podríamos decir.
Sin duda.
Fascinantes misterios de la humanidad. Pues José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estos fantasmas que vuelan a España y que también nos producen a la vez interés y escalofríos. Si te parece, la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y algún que otro misterio.
Por supuesto, Pulpo. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @josetalaveravisual.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias, José. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto que está sonando es mi móvil.
Esto acaba de empezar.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
Hoy hacemos la tarde desde Aldea del Fresno.
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
¿Habéis visto alguna vez algo así?
Nada, hay más de medio pueblo que está devastado.
Don Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien.
Es Alfonso Guerra.
Don Alberto. Me rebelo contra eso, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Mensajes que recibo desde el Bernabéu.
La sensación es alucinante, pero es una sensación de lugar cerrado.
Juan Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
Gracias por estar ahí y descubrirlo con nosotros.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Te lo pierdes.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Rosa Rosado está en mi equipo. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
La Pulpo, buenas noches.
No te hace mucha ilusión a ti, ¿no?
Pues tengo una cosa, pues me hace mucha ilusión ser una ponedora más.
Bueno, perfecto.
Hombre.
Perfecto. ¿Cuánto hace que nos conocemos, por favor?
Pues yo qué sé, 20-30.
20-30.
20-30, sí. Vamos a dejarlo ahí, 20-30.
Sí. Es que son muchos años, Rosita.
Por eso más vale no echar cuenta, Pulpo.
Es verdad.
Oye, pero qué alegría estar contigo aquí esta noche, con los ponedores.
Hombre, somos una comunidad de gente que aporta muchísimo a la sociedad.
Lo sé.
Y que a veces, incluso en la madrugada, tenemos que comer cosas que a lo mejor no son muy sanas, pero que nos gustan mucho.
Ay, calla, calla. Pues sí, fíjate, a mí si me dejas pasarme por aquí de vez en cuando, vamos a curiosear un poco. Y hoy lo vamos a hacer, y dices bien, Pulpo, vamos a adentrarnos un poquito en el mundo de las pizzas. Che Bambino, buonasera, buonanotte. A questo martedì abbiamo festeggiato il giorno della pizza al formaggio.
Oh, muy bien.
Esto quiere decir, queridos ponedores, que este martes se ha celebrado el día de la pizza de queso.
Oh, qué rico.
Entonces yo vengo a endulzaros un poquito la noche con una buena pizza, porque yo digo que una pizza sin queso no es pizza, con lo cual vamos a hablar un poquito de las pizzas en general, ¿te parece?
Me parece perfecto. Yo soy de los que, Rosa, lo reconozco, el extra cuando pido una pizza, no suelo comer mucha pizza, pero cuando pido una pizza, el extra que siempre cae es ponle más queso. De verdad.
Extra de queso.
Extra de queso. Me gusta mucho.
Desde luego que sí. Es que una pizza sin queso es como un jardín sin flores.
Es
que tienes toda la razón.
Es verdad,
qué
Rosa.
Qué placer comer una pizza en todas sus variantes, porque hay un montón, ¿eh? Además, es uno de los platos más populares de todo el mundo. Por eso hay muchas curiosidades en torno a la pizza. Por ejemplo, Pulpo. Uh-huh. Mucha gente aún duda si la pizza es realmente italiana.
Uh-huh.
Y sí que lo es, al menos la pizza tal y como la conocemos hoy en día. Su inventor fue el italiano asesinó Rafael Espósito en el año 1889 en Nápoles, aunque ya existía antes. Esta es la que consideramos la primera pizza moderna tal y como es ahora, porque se sabe que los antepasados de los romanos ya consumían algo parecido a un pan relleno de queso y miel, pero claro, hasta que no llegó nuestro querido Cristóbal Colón, que se trajo de vuelta de América el tomate.
¡Qué bueno!
Eso no era pizza.
¡Qué bueno!
Entonces,
por favor,
así hasta el siglo XVIII, ya con su tomatito, no apareció la famosa pizza napolitana, tal y como la conocemos hoy en día. De hecho, la primera pizzería documentada en el mundo se abrió en Nápoles a finales de 1800. Tú
fíjate,
dime, ¿eh?
Fíjate, Rosa, que nosotros que hemos tenido la inmensa fortuna, la suerte de viajar por todo el mundo, ¿no te das cuenta que en todo el planeta se consume muchísima pizza?
Pues te digo una cosa, la pizza es el plato más consumido del mundo, pero mucho más que la hamburguesa, porque es muy fácil de preparar y es muy cómoda de comer.
Es verdad.
Por eso tú fíjate qué números. Cada año se venden en el mundo 5.000 millones de pizzas.
¡Wow!
Más de 1.000 millones de pizzas se entregan a domicilio cada año, entre ellos al mío, y varias veces. Y es que el 20% de los restaurantes del planeta, el 20% son pizzerías.
Además, la pizza, ¿sabes lo bueno? Que es súper versátil, porque gusta a toda la gente de la casa,
sí.
Y eso te permite pues prepararlas como a cada uno le guste. Yo creo que la pizza te permite hacer pues concursos, juegos, y de esa manera batir un montón de récords, seguro.
Pues de todo, porque tenemos desde las pizzas más grandes, las más costosas, las más largas. Mira, por ejemplo, hace poco se ha batido un nuevo récord de la pizza más grande del mundo. Hablamos de una pizza, ojito, de 68.000 porciones.
Madre mía.
68.000, para la que se usaron 630.496 rodajas de pepperoni. Tardaron 2 días en hacer esta pizza. Y estoy segura que los italianos estarán muy flipados porque este nuevo récord Guinness se ha hecho en Estados Unidos.
Claro, claro.
4.000 metros de pizza, casi nada. Esta es la más grande que se ha hecho en toda la historia. Así que cuando vayas a Estados Unidos, te pides en el Pizza Hut la famosa Big New Yorker, que es esa.
¡Qué maravilla! Pues ¿sabes lo que te digo? Que hay mucha gente, yo he visto muchísimos concursos en las redes y en algunos países, también en los hoteles, cuando vas 10 días de vacaciones, que tienen que animar a los niños, entretenerles, y elaboran concursos, ¿no? Y la gente se pone a hacer concursos de a ver quién come más pizzas, más paellas, más hamburguesas, más morcillas. Depende de dónde estás, pues está jugando. Pero hablando de pizza, seguro que hay mogollón de récords en torno al consumo de pizza.
Pues si tú eres valiente, o si hay algún ponedor valiente que se atreva, hay un rumano que se llama Cristian Dumutri, que en 2006 se comió 91 kilos de pizza en una semana.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Que digo yo que podemos batir este récord, que si nos da por comer pizza en este programa, con las horas que echáis cada noche, lo ganáis seguro, ¿eh?
No, es una... La pizza engorda muchísimo, ¿eh?
Bueno, engorda, pero hasta cierto punto. Es decir, la pizza tiene 200 calorías por porción normal.
Yeah.
Aunque a su favor tenemos que decir que no hace mucho, además lo publicó el New York Times, la pizza puede ayudar a prevenir el cáncer porque lleva tomate y orégano. Pero de momento no está dentro, efectivamente, no está dentro de la dieta mediterránea.
Yeah.
Pero sí que es cierto que aquí tenemos grandes pizzeros. Tenemos uno en Cataluña que batió el récord, fue campeón mundial de pizza acrobática, que ya sabes que hay mucha gente que hace acrobacias con la masa.
Sí,
y en mi tierra, en Tomelloso, tenemos a Marquinetti, a Jesús Marquina, que ha sido 4 veces campeón del mundo en pizzas artesanales. Así que estos dos triunfan, ¿eh? Las manos españolas también triunfan en el mundo de las pizzas.
Es una locura. En España, por ejemplo, tenemos grandes pizzeros, ¿no?
Sí, que son los que te he dicho. ¿Y qué tiene la pizza para que le guste a todo el mundo? Pues mira, Pulpo, le he preguntado a Alexandro Imperiali, que es dueño de la famosa pizzería granadina Pizza Metro, y esto es lo que me ha contado.
¿Qué tiene la pizza para que le guste a todo el mundo? Yo pienso que una pizza bien hecha, con una masa fermentada naturalmente, como hacemos nosotros, gusta a todo el mundo porque es algo muy sencillo, muy ligero y muy sabroso. El secreto de la pizza es utilizar ingredientes buenos, una harina buena, un tomate bueno, nosotros por eso lo traemos de Nápoles, un tomate pelado que es especial para pizza, mozzarella buena, y nosotros le ponemos albahaca. La albahaca le da un toque de frescura que es muy interesante, muy bueno.
Yo estoy apuntando, yo estoy apuntando. Claro, los buenos ingredientes son fundamentales, pero ¿dónde está realmente el secreto?
El secreto, el cariño, el amor que cada día le ponemos. Y la diferencia entre una pizza y otra pizza, claramente la masa. ¿Cómo se consigue una buena masa? Haciéndola 48 horas antes, prácticamente casi sin levadura, es que fermente naturalmente. Entonces esa masa va a ser súper digerible al momento de comerla. Es poco más, es el cariño. Yo siempre digo el cariño, ponerle mucho cariño.
Ay, el cariño, Pulpo. Sí. Ahí lo tienes, el secreto está en la masa, dice Alexandro.
Bueno, fue un gran eslogan en su tiempo en España, ¿eh?
Desde luego, por algo sería. Bueno, el caso es que la pizza tiene fama mundial y se ha hecho con el corazón de muchos de nosotros. Y es una comida tan conocida que ha llegado incluso a aparecer en alguna de las escenas de películas más memorables. Por ejemplo, muchos recordaréis en Ama, come, reza, donde vemos a una Julia Roberts disfrutando de su pizza.
A ver.
Estoy enamorada. Estoy teniendo un rayito con mi pizza. Y tú parece que estás rompiendo con tu pizza. ¿Qué te pasa?
No puedo.
¿Cómo que no puedes? Una margarita en Nápoles. Estás moralmente obligada a disfrutar de esta pizza.
Quiero, pero he engordado casi 5 kilos. Tengo esa cosa que te sale. Esa, ¿cómo se dice?
Un Michelin. Yo también lo tengo.
Me he tenido que desabrochar los vaqueros solo por mirarla.
A ver, vamos a contar los michelines que tenemos entre tú y yo, Pulpo.
Mira, coge esto, ¿qué te parece?
Yo vengo con 3 más, mira.
¿Qué te parece?
Vamos a apuntar 4 o 5 michelines.
Sí.
Aquí se coge bien, ¿eh?
Hombre, se coge bien. Bueno, ¡ay! Sí.
Calla. Oye, ¿quién no se desabrocha el pantalón cuando se zampa una buena pizza, verdad?
Hombre, claro. Además, que no ves el momento de dejar de comer porque dice, ¿y se van a quedar ahí esas 2 porciones?
Venga.
Y al final te las terminas comiendo, ¿eh?
Efectivamente. Y si no me las dejo para mañana, me las como duras. Me da igual, ¿eh?
¿Cómo las calientas? ¿Cómo las recalientas
en el
tú?
Microondas. No saben igual, pero bueno.
Pues yo, ¿sabes lo que hago? En el tostador. Lo pongo encima del tostador.
Ah, bueno, pues también tienes razón.
Saco unas patillitas que tiene, entonces no tienes que introducirla entre las fuentes de calor,
¿sí?
Sino que le sube un poquito hacia arriba y te aseguro que adquiere una temperatura genial.
Seguro que es mejor opción porque en el microondas me sale un poco zapatilla.
De pasta, sí, claro.
Un poco zapatilla.
Sí.
Bueno, oye, de la pizza como antidepresivo en el caso de Julia Roberts, pasamos a la pizza que se va a comer Martin Lawrence en la película de Ladrona Policía.
¡Pizzas calientes! ¡Les llevo sus pizzas a los agentes! ¡Ellos tienen que proteger y servir! ¡Pero los polis también comen para vivir! ¡Dejemos que los polis coman, por favor! ¡Aquí llevo un repartido! ¡Les traigo sus pizzas, gracias! ¡Agentes, tengo sus pizzas!
¡Tengo sus pizzas!
Está muy desquiciado el actor de doblaje también.
Bueno,
¿eh?
Es que los policías efectivamente también comen para vivir y comen mucha pizza.
Sí.
Y más si te la trae un repartidor tan enrollado como este.
Sí.
Otros no eran tan bien recibidos, y de esto seguro que te acuerdas, Pulpo, de esa escena tan icónica de Solo en casa cuando el joven Kevin McAllister asusta al pobre pizzero con la escena de una película.
Dale.
Pagarme la pizza, señor.
¿Cuánto dinero te debo?
11.80, señor.
Quédate con el cambio, sabandija asquerosa.
Tacaño.
Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. 1, 2, 10.
Yo aquí me río muchísimo que el pobre pizzero sale corriendo pensando que hay un tiroteo de verdad.
Qué barbaridad.
Cuando era el sonido de la peli lo que estaba poniendo con el mando el travieso McAllister. Bueno, y para terminar, Pulpo, los superhéroes también adoran la pizza, desde Spider-Man a Iron Man, pasando por las inolvidables Tortugas Ninjas.
¡Qué bueno!
Salsa picante quiero en mi pizza, la salsa me encanta, sí señor, pero la salsa no es igual, sin sardinas, hijo, sabe a una pila de cosas asquerosas. Proteína.
Bueno, Michelangelo adora hacer pizzas, cantar canciones de pizzas y comerlas también junto a las tortugas niñas. Aunque aquí, fíjate, Pulpo, que cada uno, claro, le pone lo que le gusta.
Pues a mí me gusta la pizza hawaiana, que es la que lleva piña. Y me da igual lo que me digan.
Pues yo soy fanático de la pizza, tanto de la pizza como del pepperoni.
Pues en mi caso, cualquiera que lleve algo relacionado con el mar, anchoas, mejillones, gambas, cualquiera de esas variedades, en cualquier pizzería, para mí me vale.
Yo las pizzas en mi casa las hago igual que Frank Sinatra, a mi manera.
¡Olé!
Y después me gustan las pizzas cargaditas. A nosotros el colesterol nos va mucho.
Oye, yo creo que a los ponedores el colesterol también nos va mucho, ¿no?
Hombre, además somos conscientes de ello y queremos más colesterol también, por supuesto que sí.
Qué rica una buena pizza, Pulpo.
Hombre, desde luego que sí, y que aporta mucha felicidad. A veces cuando uno está decaído, hay que reconocer que meterse una pizza es saber que se va a levantar el ánimo, ¿eh?
Mira, tengo una cosa, es un planazo. Hay pocas cosas tan reconfortantes como una noche de pizza y cine, ¿eh?
Maravilloso.
¿Verdad? En el sofá, buena compañía, no tienes que cocinar, sacas la pizza y ala. Y como hoy era el Día Mundial de las Pizzas de Queso, ¿cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad de hablar un poquito de la pizza y su historia? Que es muy interesante, Pulpo.
Pues sí. Fíjate, hay gente que dice, en vez de pizza, dice pizza.
Pongo una pizza.
Pongo una pizza, por favor.
Pongo una pizza, sí. Bueno, igual que croqueta y concreta.
Concreta, claro.
Se entiende perfectamente bien.
Claro, cada uno se lo lleva a su terreno.
Oye, ¿tú crees que la hawaiana es pizza? Porque ahí también tenemos debate, ¿eh?
Pero ¿por qué hay debate en torno a ponerle un trozo de piña a una pizza? Pues si a uno le gusta, pues que lo haga, ¿no?
Yo estoy por inventar, voy a echarle sandía, que me gusta más que la piña, a ver qué tal está. Hay mucha gente que inventa, ¿eh?
Mira, yo este verano, utilizando una masa que teníamos en casa que no se utilizó para hacer una modalidad de pizza que quería hacer mi hija, al final, ¿sabes de qué la hice?
¿De qué?
De salmorejo. Oye, buenísima, ¿eh?
Pero ¿me lo escucha, estás diciendo en serio?
Te lo digo en serio. Y con virutitas de jamón ibérico, bueno, y con unos huevos cocidos, ¿eh?
Ah, bueno, vaya, claro, entonces te la compro. Sí, ¿eh? Entonces sí, te la compro. La próxima vez me invitas a casa a cenar, ¿eh?
Vamos,
qué rica, ¿eh? Oye, claro, qué hambre me está entrando estas horas ya, Pulpo. Claro,
¿qué te comerías ahora?
Pues una pizza, fíjate lo que te digo.
Pues da, cuenta con ella.
Pues mira, pizza y poniendo las calles, planazo total, ¿eh?
Qué bien, qué bien.
Sí, querido mío.
Rosa, bienvenida a este programa de radio, que también es el tuyo, ¿eh?
Entonces vuelvo, ¿no?
Por favor,
uno
no me
faltes. Uno de estos días,
sí,
¿no?
Sí, cuento contigo otro día de esta semana.
Venga, vale.
Besito.
Pues feliz noche, ponedores.
Hasta ahora.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que hace 1 millón de años el ser humano estuvo a punto de desaparecer. Con el susto en el cuerpo, nos hemos puesto en contacto con Jorge Alcalde para que nos cuente qué es esto que acaba de salir a la luz. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, pues mira, con esta nueva edición de Poniendo las Calles, un poco más extenso de 2 horas y media más. Pero claro, esta investigación yo creo que es alucinante. ¿Qué es lo que dice esa investigación?
Pues dice exactamente eso que has contado tú, uh-huh, es decir, que casi estamos aquí de milagro. Uh-huh. Los seres humanos actuales nos salvamos de una grandísima extinción que pudo tener lugar hace 900 y 950 mil años, casi hace 1 millón de años. En aquel entonces no éramos Homo sapiens, eran nuestros antecesores, una especie todavía no muy bien conocida, que fue la abuela de los Homo sapiens y de los neandertales, y los denisovanos, es decir, de los tres primos que convivimos durante un tiempo en la Tierra, de los que ya nada más quedamos nosotros, los Homo sapiens. Bueno, pues esta especie antecesora, hace 930.000 años, llegó a ser tan escasa que solo había en todo el planeta unos 1.200 individuos. Es decir, que todo el planeta Tierra estaba poblado solo por 1.200 individuos de esa especie de la que luego hemos nacido. Fue realmente increíble que no se extinguieran, que no desaparecieran y que, por lo tanto, pues no hubiéramos terminado evolucionando a lo que hoy somos los Homo sapiens contemporáneos.
Hombre, esto es son unos datos que nos sorprenden muchísimo, ¿eh, Jorge? ¿Por qué se produjo esa crisis?
Hay muchas dudas al respecto. Uh-huh. Parece obvio que tuvo que haber unos cambios en el ambiente muy radicales, un gigantesco cambio climático. Es muy probable que hubiese gigantescas sequías que asolaron buena parte de la zona donde vivía esta especie, entre el norte de África y el sudeste de Europa y un poco algo de Asia, de la actual Asia. Bueno, en estas zonas se produjo ese cambio radical de las circunstancias climáticas que hizo que desapareciesen buena parte de los animales que esta especie consumía, los vegetales que esta especie consumía, por lo tanto tuvieron que dispersarse mucho, y eso es lo que hizo que empezasen a tener problemas de reproducción. Era muy difícil encontrar una pareja reproductiva, un macho o una hembra fértiles que pudiesen tener descendencia, y eso generó lo que se llama un cuello de botella genético, en términos científicos, una especie de círculo vicioso que termina con la extinción de muchas especies. Le ocurre a muchas especies animales y vegetales, y estuvo también a punto de ocurrirle a nuestros abuelos más lejanos.
Ay, pobrecitos míos. Jorge, escúchame, ¿todo esto cómo se ha podido averiguar?
A través de los genes. Nuestros genes actuales, los genes de los seres humanos de hoy en día, tienen una especie de pequeño registro de cómo ha sido nuestro pasado. La diversidad genética se va agrandando o disminuyendo en función de que haya más o menos individuos de una población de una especie determinada. Si intercambiamos más genes con más gente, pues nuestro ADN será más diverso, tendrá más variedad. Si cada vez hay menos gente, intercambiamos menos genes, ese ADN va perdiendo diversidad. Y eso es como si tú acudes a una biblioteca. Imagínate hoy en día, en esa biblioteca sabes que por los registros históricos que debió de haber libros de 100 idiomas diferentes.
Claro.
Y en la actualidad te encuentras con que solo hay libros de 3 o 4 idiomas. Pues es muy probable que ocurriese una crisis y que los lectores de esos idiomas hubiesen desaparecido. Por eso no hacía falta tener esos idiomas en la biblioteca. Lo mismo ocurre con los genes. Si los genes son menos diversos en un momento determinado, quiere decir que había menos individuos compartiendo y, por lo tanto, estaba a punto de extinguirse esa especie. Si eso además lo unimos a que justo en ese periodo de tiempo, entre hace 900.000 y 1 millón de años, hay muy pocos fósiles, no se han podido encontrar muchos fósiles de homínidos de esa época, pues todo hace sospechar que es que realmente lo que había era muy pocos individuos.
Jorge, ¿se sabe algo de todos esos ancestros o se ha perdido toda esa información?
Sabemos muy poco. Sabemos que en algún momento de su historia tuvieron que evolucionar en varias ramas diferentes y que esas ramas fueron fundamentales en la historia de la evolución, sobre todo en el continente europeo. Es una especie de ancestro común del que se derivaron, por un lado, los denisovanos, una especie que habitó lo que hoy es la estepa rusa. Por otro lado, los neandertales, que fue una especie que dominó toda Europa, prácticamente toda Europa. Y por otro lado, los Homo sapiens, nosotros, nuestros ancestros que nacieron en África y que de África colonizaron el resto del mundo. Lo colonizaron tanto que expulsaron a los denisovanos y a los neandertales y nos quedamos solos en el planeta. Somos una de las pocas especies animales de la historia que viven en el planeta sin tener un primo cercano, ¿no? De una especie muy similar. Bueno, pues este individuo que estuvo a punto de extinguirse debió de ser el origen de estas tres ramas. Con lo cual, fíjate, importante que fue que no se extinguiera, porque si se hubiese extinguido, si hubiesen desaparecido esos últimos 1.200 individuos, no habría existido el ser humano.
Es curiosísimo todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Jorge. ¿Qué consecuencias tuvo para el futuro? Porque imagino que ahí algo tendría que pasar.
Pues las consecuencias de haber sobrevivido al final se convirtieron en positivas, porque algo tuvieron que tener esos individuos supervivientes que les hizo más fuertes. La genética de la evolución funciona así. Solo los más fuertes sobreviven y, por lo tanto, están más capacitados a superar crisis. Está claro que aquella casi extinción tuvo que ser muy importante para que los descendientes de esa rama al final sí que tuviesen éxito reproductivo y pudiesen sobrevivir mucho tiempo. Tanto tiempo que casi 1 millón después uno de esos descendientes sigue sobre la faz de la Tierra, que somos nosotros, somos tú, soy yo y todos nuestros ponedores y ponedoras.
Genial. Pues no es casualidad, Jorge, que aprendamos tanto teniendo en nuestro equipo a profesionales como Jorge Alcalde. Te leemos en Esquire, te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE en los que participas y en los que nos enseñas un montón de cosas. Te mando un abrazo y, sobre todo, ya te digo que hasta el próximo día.
Ha sido un placer, pasar muy buen día. Un abrazo fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y pase.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana López, coordinadora de programas en Cáritas Albacete.
Otro gran pilar es el programa de formación, empleo y empresas de inserción, que es una salida para intentar que estas familias que llevan unas mochilas demasiado pesadas a sus espaldas, pues puedan encontrar un empleo e intentar ser lo más autónomas posible. Entre esas dos pilares trabajamos con infancia, adolescencia y familia, jóvenes, personas sin hogar. Tenemos pues, una intervención importante en la prisión de aquí de Albacete.
Son las 3, las 2 en Canarias.